¿Tenemos todas las personas las mismas oportunidades? ¿Qué sucede con el fenómeno de la inseguridad? ¿Cómo se expresan las juventudes? ¿Cómo está cambiando el mundo del trabajo? El Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR te propone abordar estas y otras preguntas para analizar y reflexionar. El Uruguay desde la sociología.
En silencio están las familias, contando de a décadas. En silencio están los cobardes, decidiendo desde el odio. El nuestro, nuestro silencio, es un silencio que exige y que espera con la tenacidad del amor y la verdad. Los hemos imaginado tantas veces y de tantas maneras, los hemos pensado de tantas formas que los mantenemos y mantendremos presentes siempre. Cuanto más se esfuercen en crear olvido, más grande se hará la memoria. Exigimos una vez más, ¿dónde están?
Pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas.
Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa de El Uruguay desde la Sociología, el programa que tenemos desde el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, y donde aprovechamos para conversar y reflexionar sobre nuestro tiempo desde la disciplina que tanto nos convoca y en boca de las y los investigadores que desarrollan justamente reflexiones, investigaciones, docencia, extensión en la materia. Empezábamos este programa, además un programa muy emotivo por ser el siguiente a la marcha del 20 de mayo, y ahí escuchábamos un fragmento de la cobertura del colectivo Catalejo sobre justamente lo que fue esa instancia, una instancia multitudinaria con cientos de miles de personas, muchas calles llenas de personas, y que justamente en ese texto elaboran un poco algunos de los sentimientos vinculados a lo que es este espacio y este evento tan especial. Y luego esta canción de No te va a gustar, que de alguna manera también evoca un poco este acontecimiento, que sin duda es especial y por eso queremos hacerle un espacio de reflexión bastante particular. Y bueno, tenemos el día de hoy el gusto, realmente el honor de poder conversar con nuestra profesora emérita, ex decana y formadora en cuestiones de sociología política, entre otros líneas de pensamiento y reflexión en sociología, como es la doctora Susana Mayo. Así que, Susana, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás?
Hola, Leo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy todavía conmocionada por la marcha que viví, y utilizo el yo un poco a propósito. Y bueno, primero quiero agradecer la invitación. Muchas gracias, Leonardo, y realmente que me hicieras repensar todo este proceso me condujo a estos ámbitos profundos de la sociología, en los cuales no quiero extenderme demasiado, pero sí comienzo hablando un poco de sociología de las emociones. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Bueno, algo así que significa emociones, y solo tomé dos porque no quiero tampoco abrumar. Esto es informativo, no es una clase. Entonces pensé que iba a tomar dos elementos que son son para mí fundamentales.
Contanos.
Que es el amor y que es el miedo. es decir, de todas estas emociones primarias y secundarias que tenemos los hombres y las mujeres, es decir, habló el hombre como humano, o sea, que incluye a toda la humanidad, digamos, lo que nos distingue es precisamente estos dos sentimientos que son primarios, que es el amor y el miedo. Entonces, ¿qué es lo que sentí de esta sociología de las emociones en la marcha del 20 de noviembre? Sentí emoción, sentí miedo, sentí amor profundo por esa gente que marcha desde 1996, acumulando año a año más gente que se siente involucrada, más gente que se siente participativa, más gente que está reclamando directamente información, que este es un tema fundamental, pero también está reclamando cambios. Ya sabemos que el Uruguay tuvo una salida a la democracia un poco particular, distinta de otros países, como Brasil o como Argentina, dado lo cual esta conformidad con la salida democrática nos ha marcado de una manera particular. ¿Pero por qué emoción? Emoción porque de pronto uno ve a una pareja, ella con un niño caminando y él con un cochecito. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que a esta pareja le empujó a salir de su casa con una niña que apenas caminaba y un cochecito? Seguramente tomar el ómnibus y caminar hasta lo que es Rivera, y de ahí caminar hasta la intendencia. Y entonces la niña caminaba y el niño en su cochecito dormía, y ellos, tomados de la mano, conversaban y participaban. Bueno, es un acto de amor, es un acto de profunda participación, y realmente ese amor, esa participación, me conmovió. Es decir, estamos hablando de estas emociones profundas que nos tocan. Por otro lado, al día siguiente leo el periódico y me está diciendo que en otros lugares, como Minas, por ejemplo, estuvieron fotografiando a los que marchaban. Y da miedo, realmente da miedo. Significa que a uno, como usábamos esa palabra hace muchos años, está fichado. Es preocupante, realmente. Bueno, Leo, siguiendo tus indicaciones...
Contanos. Sí, yo, porque ahí te quería consultar, en realidad, una cosa que me dejabas pensando en esto justamente de la participación, y quizá una particularidad uruguaya que sea esa posibilidad de marchar desplegando otro repertorio de emociones y también de presencias en la calle, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en lo que es la criminalización de la protesta en otros lugares, o de la violencia, por ejemplo, en relación a la protesta chilena reciente, o digamos, recuerdo una conocida alemana que venía a marchar en otro 20 de mayo, sorprendida, además en cuestiones de la memoria, que ellos obviamente los tienen muy trabajado, y sorprendida un poco justamente por relatos como el que acabas de hacer, en realidad, con esa existencia de formas de participar y de mostrarse. Pero sí que en algún otro espacio has hablado de esto de los cuerpos que importan, de los cuerpos que se vuelven visibles, de la importancia de la toma de la calle, ¿no? De justamente estar ahí presente. Y en ese sentido quería preguntarte un poco cómo veías justamente esta toma de la calle y esta manera de expresarse públicamente. ¿Qué implicancias tiene y cómo pensarlo desde la sociología?
Mira, a raíz de tu pedido, también estuve buscando y pensando, porque a veces pensar no es suficiente, sino uno tiene que buscar bastones, y me encontré con dos tipos así fundamentales de participación. Por un lado, lo que llamábamos años atrás movimientos sociales. ¿Qué caracterizaba estos movimientos sociales? Bueno, lo que caracterizaba era cómo se construían estos movimientos sociales, cuál era la demanda, cómo a partir generalmente de algún tipo de liderazgo estos movimientos sociales participaban en la calle, con sus demandas, con sus pedidos, incluso a veces hasta con violencia, sobre todo no en este país que está muy institucionalizado. No en balde la llaman la marcha en silencio, y nadie pegó un solo grito. Es realmente así como impactante. Es decir, la pareja se toma de la mano, no hablan. Entonces, uno piensa, ¿qué es lo que trae a esta gente? Y entonces ya salimos de los movimientos donde eran movimientos dirigidos, que eran movimientos en donde había ciertos rasgos de liderazgo, y uno entra en lo que es lo que vos planteás, que es la aparición de los cuerpos. Es decir, ¿qué es lo que convoca? Convoca o se convoca al silencio. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Lo que aparece es el cuerpo. Ya no hay direcciones, ya no hay de alguna manera guías que aparezcan, sino son las madres, las abuelas, que solicitan, no llaman, es distinto, no convocan, sino que simplemente dice, nosotras vamos a estar en la calle reclamando los cuerpos. Entonces uno se queda pensando y dice, bueno, ¿por qué se ha dado esta transformación? Aparece de alguna forma otro de los elementos de la teoría de las emociones, que es el desencanto. De alguna forma hay mundialmente un creciente desencanto hacia lo que es la política. ¿Por dónde pasa este creciente desencanto? Bueno, tiene muchas variables, muchos caminos sobre los cuales podemos realizar algunas apreciaciones. ¿Por qué la gente no logra pensar colectivamente? ¿O por qué? Y no quiero usar la gente por casualidad. Utilizo la gente como un término que lo aleja de lo que es la participación. Cuando hablamos de la gente, hablamos del sujeto. Cada vez, para repetir cosas dichas, diría Bourdieu, que cada vez aparece más individualizado, más egoísta, más yo, o como decía Luca Prodan en los años Sumo, para los jóvenes, que seguramente a lo mejor no lo escucharon, pero se los recomiendo. Luca Prodan decía, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Entonces pienso en que ya significa que voy a la marcha, ya significa que quiero el suéter, ya significa que voy a participar, porque el último teléfono de no sé qué marca es importante, pero más importante es yo como joven voy a ir hoy a la manifestación con apoyo de los profesores y paro de los profesores en el día de hoy, porque no quiero autoritarismo, porque no quiero decisiones que me abarquen, porque no quiero ocuparme del último celular, sino quiero ocuparme de tener el IABA lo mejor posible. Y quiero un director que me escuche, y no quiero que me caigan dos inspectoras y que decidan por encima mío. Bueno, eso es participación. Eso es salir de la rutina, lo quiero ya. Es directamente pensar desde un nosotros que a mí me resulta absolutamente relevante.
Asistimos entonces quizá a nuevas formas de participación, donde el sujeto se ve también más involucrado, y de algún modo la forma, ¿no?, de expresarse, de tomar la calle en este caso, o sea, la dinámica propia de la participación empieza a ser relevante para entender un poco ese fenómeno que a veces se habla de manera abstracta, quizás. ¿Lo ves desde ese lugar?
Mira, yo sobre todo tengo una preocupación. Y mi preocupación es la memoria, el pasado, el presente y el futuro. Y el futuro y el presente es de los jóvenes. Y eso hay que, a ver, para no ser grosero, eso hay que incluirlo, hay que metérselo, para así ser grosera, a la gente mayor que cree que la experiencia significa el no te metas. Ese es uno de los temas que preocupan algunos sectores de la sociología. Porque, ¿qué significa el no te metas? Significa pasividad, significa no opinar, significa caer en cierto esnovismo en donde el sujeto se encuentra aislado porque sus necesidades o son cubiertas parcialmente o en muchos casos no son cubiertas. Si nosotros pensamos en los jóvenes del litoral con la desocupación creciente que hay, nosotros entendemos que salgan a la calle. Nosotros entendemos que pidan formas de participación o que sean escuchados. Porque el futuro, y eso vamos a entenderlo, es de ellos, no de los viejos. No es así. La experiencia no termina de cubrir, digamos, todas las necesidades que tienen y tenemos los sujetos humanos.
En ese sentido, me evocabas también como algunas interrogantes en esto justamente de lo intergeneracional, porque esta marcha del silencio que ya acumula décadas y que de algún modo mantiene su formato y mantiene su demanda. Esa demanda en definitiva por memoria y verdad y justicia, y que se resume en esa consigna del saber dónde están, pero que obviamente también politiza desde un lugar más amplio las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y entre las libertades, ¿no? Y obviamente en lo que tiene que ver justamente con el acceso en concreto a que los familiares y la ciudadanía en general puedan saber dónde están las personas detenidas desaparecidas. Ahora, de algún modo escuchándote pensaba, ¿es esa misma marcha? ¿Es el mismo formato? ¿Hay sujetos que se mantienen? Algunas que lamentablemente ya no están porque han pasado los años y hay respuestas que no han aparecido. Pero también en algún sentido es una marcha diferente, una marcha que se renueva, que renueva sus participantes, que renueva sus maneras. ¿Cómo pensás eso en términos justamente de esto de la continuidad y de la renovación? ¿Cómo lo ves?
Mira, sin duda, absolutamente creo en el cambio, ¿no es cierto? O como vos llamás, o como llamaríamos, las rupturas. Es decir, hay rupturas, sin duda, y rupturas cada vez intergeneracionales mayores, y también hay transformaciones. O sea, si no transformamos las formas de participación, y si no transformamos las formas de alguna manera de consignas, las viejas y tradicionales consignas ya no funcionan. Entonces, si uno piensa que de alguna manera esas viejas consignas, incluso políticas, no funcionan, vamos a tener que pensar cómo funcionan las nuevas consignas. Y vuelvo al ejemplo de los jóvenes que hoy paran totalmente, no solamente en el IABA, que generalmente ya sabemos que el IABA tiene particulares condiciones, que ya sabemos que entran los mejores alumnos, que ya sabemos que desde siempre, en un intento de democratización, también se manejan por domicilio. Pero en general lo que se admiten son los mejores promedios de los colegios de donde, o las escuelas, para ser correcta, de donde provienen. Y entonces yo digo, o miro, ¿no? No digo, miro. Y pienso, estos jóvenes están defendiendo su futuro. ¿Por qué digo esto? Porque están defendiendo su lugar de reunión. Pero sin embargo, hay una ruptura con las generaciones anteriores. Pero algo tan simbólico como el lugar permanece. Entonces, quieren defender ese lugar simbólico, que es simbólico porque es el lugar de la democracia, es el lugar de la participación, donde vienen, digamos entre comillas, aquellos que están interesados. O sea, es una convocatoria abierta. Voy porque quiero participar, voy porque quiero ayudar a mis compañeros, voy porque, bueno, ahí a lo mejor consigo novio o novia. Entonces, es decir, todas esas motivaciones o todas esas emociones, que son muchas, son muy interesantes y creo que están defendiendo no solamente un valor simbólico como es el salón, sino que además están defendiendo algo que es muy importante, que es su identidad. Su identidad como jóvenes, su identidad como futuros liderazgos, que ya no son totalmente individuales, sino que, porque individualismo hay, por supuesto, eso sería innegable, pero hay un individualismo participativo. Es decir, aparece un joven, pero simultáneamente también aparece una joven que además hace un discurso maravilloso, y uno se pregunta, bueno, ¿dónde aprendió esta jovencita a articular semejante discurso? Y sí, claro, aparece el tema educación, tema del que vos sos un profundo conocedor, digamos. Y entonces uno dice, lo simbólico asociado a formas de participación adecuados o integrantes de esa trilogía que estamos construyendo, ¿no? Que es educación, participación, acción.
La verdad que es muy interesante, Sue, además para pensar justamente la memoria o una sociología de la memoria desde una perspectiva amplia, donde de alguna manera lo intergeneracional es el soporte, ¿no? Que hace justamente que algunas de las reivindicaciones, y sustentadas en algunos de esos valores, se mantengan, se modifiquen o se transformen, ¿no? Bueno, estamos en la mitad del programa, entonces nos vemos obligados a hacer un cortecito, pero si te parece volvemos ahora unos minutos para seguir conversando un poquito sobre la memoria, la movilización y también estas relaciones entre autoritarismo, Estado y ciudadanía. ¿Te parece?
Perfecto.
Nos vemos en unos minutos.
Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta la muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay.
Ya volvemos con el Uruguay desde la sociología.
El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de La Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM.
Palabras de Jorge Cuque Esclavo, escritor, periodista y locutor de radio.
La radio es el convocador de la imaginación. Te diría que, cometiendo una herejía, sobre todo a lo que me dedico, por lo que yo me dedico, diría que es superior a la literatura todavía.
Escuchá a Jorge Cuque Esclavo en Portal Anáforas. anáforas.fic.edu.uy.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR. El periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad UDELAR, de lunes a viernes a las 11 horas.
Regresamos con El Uruguay desde la sociología.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida.
Volvemos con el Uruguay desde la sociología en estos programas especiales de mayo, mes de la memoria, donde estamos justamente reflexionando sobre derechos humanos, terrorismo de Estado, la participación y la memoria vinculada a nuestro país. Les recordamos también que el Departamento de Sociología tiene redes en Twitter, Instagram y Facebook, así como su página web. En todos los lugares nos pueden encontrar como Departamento de Sociología y escribirnos e intercambiar desde ahí. Y bueno, hoy estamos conversando, venimos conversando desde el bloque pasado con la profesora Susana Mayo, justamente sobre estas cuestiones. Y un tema que nos, que de alguna manera sobrevolábamos, pero todavía no habíamos profundizado en estas marchas, movilizaciones, es justamente la cuestión medular, que es la reivindicación de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, preguntarte, Su, cómo veías, o cómo es tu reflexión desde la sociología política en estas demandas y obviamente también en la cuestión de los derechos humanos en el Uruguay.
Bueno, si vos me permitís, de alguna manera voy a volver a esta idea de cuerpos, ¿no? De cuerpos que sufren, cuerpos, como dice Judith Butler, cuerpos que buscan. Y ella pone un ejemplo que a mí me pareció muy interesante. Y planteaba cómo de pronto llegar a una plaza y llenarse de cuerpos que estaban pidiendo democracia. Esto ocurrió en Egipto y que permitió estos cuerpos silenciados, pero participantes. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se da esas formas de participación? Y ella plantea que son cuerpos que eligen estar. Y en ese sentido, yo lo traslado, perdón, se traslada al Uruguay y digo, en la marcha elegimos estar. Estamos por convicción, estamos por amor, como planteaba al principio, y estamos también, en algunos casos, con miedos. Pero ¿cómo hemos construido este yo y este nosotros en el siglo XX y en el siglo XXI? Bueno, yo diría que nos remontemos a los primeros derechos humanos y veamos un proceso de evolución desde 1789, con la Revolución Francesa, en donde el pedido era tan mínimo, que uno pensaba cómo sobrevivían esas personas, y sí sobrevivían. Entonces, esta evolución de los derechos humanos, por suerte, se ha vuelto cada vez más exigente. Y en Uruguay ha habido respuestas que son sumamente interesantes. Entonces, Leo me había dicho cuerpos dóciles. Y de alguna forma pensaba, con algún otro autor, para no sumar cocardas, que hemos pasado a lo que se planteaba como el cuerpo disciplinado por Foucault y tantos autores, a lo que es el cuerpo digitalizado. Es decir, de qué forma toda esta información que recibimos cotidianamente ha pasado a ser parte de nuestro capital cultural. ¿Qué hacemos con toda esta información? Pero bueno, volvamos a los derechos humanos, que era tu pregunta esencial. Y entonces uno descubre que en Uruguay ha habido realmente, desde estos primeros conceptos de derechos humanos, ¿no es cierto?, pasando por el voto femenino, que tanto costó, porque en Uruguay no costó mucho. Realmente Valle fue un visionario y además también se manejó con amor, como dicen, ¿no? O sea, porque el voto femenino, bueno, porque eso le permitía además consolidar su amor. Me parece fantástico.
Esa historia del primer voto en Cerro Chato.
Claro.
La división para decidir en qué parte, qué departamento queda la localidad, que es el primer voto femenino en América Latina.
Claro, exactamente. Y entonces uno piensa, bueno, éramos de vanguardia. Pero bueno, seguimos teniendo algunas vanguardias. Entonces quiero señalar, por ejemplo, la ley 18.426, que es la defensa sobre salud sexual del 2008. Y también tenemos la ley 19.075, que es la propuesta de el matrimonio igualitario del 2013. Pero no es solamente el matrimonio igualitario, sino es matrimonio igualitario y reproductivo. Y simultáneamente, cosas que son muy interesantes y que quedaron de alguna manera en la nada, que son los proyectos de noviazgo sin violencia. Eso me parece absolutamente fantástico. Y volvemos al tema en el cual habíamos dejado, es decir, el tema de educación. Educación sexual, educación de no violencia, y todo va compatibilizado, todo va de alguna manera unido, y de pronto respuestas violentas a uno le llaman la atención. Es decir, no a un director que escucha, eso es violencia. No a los estudiantes, eso es violencia. Este no permanente o esta estigmatización de lo que son los movimientos. Y acá volvemos otra vez a cómo los jóvenes ponen el cuerpo. Es decir, pese a la estigmatización, los jóvenes ponen el cuerpo. Y a mí me resulta sumamente positivo ante esta lectura que se hace, por ejemplo, con respecto a Chile, de lo que se denomina ciudadanía negativa. Uh-huh. Y que tiene que ver con la participación de la votación negativa con respecto a la constitución que se propone, por un lado, y seguidamente la negativa del Parlamento a lo que es un llamado a una nueva constitución que también es negada por la ciudadanía. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha pasado con ese movimiento juvenil que lleva a Boris a la presidencia? ¿Es que están triunfando otra vez los viejos o los partidos tradicionales? Y bueno, uno se preocupa, porque eso significa que estos derechos de los cuales hablábamos, estos derechos al matrimonio igualitario, estas propuestas de noviazgo sin violencia, se alejan de nuestro horizonte. Y aparece otra vez el tema de una ciudadanía negativa, que también aparece en otros países, sin duda. Esta reproducción en Argentina de la ciudadanía negativa aparece con figuras totalmente desorbitadas o desaparece en Brasil, lo cual nos da cierta tranquilidad con el triunfo de Lula. Pero ¿cómo lo logró? Y ahí está nuestra enorme preocupación. Es decir, lo logró convocando a los más diversos partidos políticos e incluso algunos de derecha definidos. Y acá vamos a mezclar cosas. esa enorme multitud que participó en Montevideo, pero también las multitudes que aparecieron en otras intendencias, ¿es representativa del pensamiento de la totalidad uruguaya? Es una buena pregunta. ¿O estamos todavía con esta ciudadanía negativa? Con los tercios, por ejemplo, que se dieron en Chile, y ni siquiera fueron tercios en Chile, sino fue directamente mayoría en no, o los tercios que aparecen en Argentina. Y bueno, uno se pregunta qué es lo que está pasando, y si estamos volviendo a los cuerpos disciplinados del capitalismo tradicional, o si estamos en este nuevo capitalismo, que es el capitalismo de la digitalización y de nuestra presencia de lo que se llama la psicopolítica.
Y de hecho, bueno. me gustaría mucho que ampliara sobre eso, porque de algún modo la categoría del disciplinamiento, que además, digamos, teóricamente es muy potente y es interesante también como de reflexionar sobre eso, designa un poco esta configuración, ¿no?, institucional, estos dispositivos institucionales modernos, ¿no?, contemporáneos, pero sin duda hay algo que quizá todavía está en elaboración, y me parece muy sugerente esto que trae su de pensar, además después de la pandemia, ¿no?, post pandemia, esta posibilidad de una nueva relación institucional, subjetiva, vinculada a un cuerpo digitalizado, donde quizá, por ejemplo, esos actores disciplinantes que antes hacían ese cuerpo a cuerpo, ¿no?, en las escuelas, obviamente en las prisiones, en otros dispositivos donde de alguna manera se trabajaba esa sutilmente y constantemente sobre los cuerpos, podemos pensar que quizá esa relación esté cambiando, esas relaciones de disciplinamiento se están transformando. ¿Vos lo ves por ese lugar? ¿Te interpreto correctamente? ¿O es una pregunta abierta?
Lo que pasa es que cuando te hablé de psicopolítico te asustaste. Realmente aparecieron los miedos.
Sin duda.
De alguna manera estoy repitiendo algunas de las cosas que dice un coreano que está como muy de moda, por eso que no quería estar acá citando gente importante. Ya dije, esto no es una clase, esto es una charla con vos y con algún joven que escuche, o muchos, para que vos seas exitoso.
Por supuesto.
Por lo pronto tus alumnos, si no los obligaste a escuchar. Bueno, broma aparte, él lo que está planteando, o sea, Chulham, lo que está planteando es que los cuerpos disciplinados, incluso disciplinados, ya hablaba de psicológicamente, ¿no es cierto? O sea, la negación de el otro que se daba en el capitalismo tradicional, digamos, en el neoliberalismo, para ser más concreta, este cuerpo disciplinado del cual nos hablaba Foucault era disciplinado a partir del encierro. Es decir, el encierro, no solamente, él decía, en la cárcel, sino en el manicomio, en la escuela, en la fábrica, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se incorpora acá es lo digital. Es decir, esto que hacemos en la clase, en el hospital, en la calle, que es la permanente información sobre la cual estamos pendientes. ¿Qué hacemos con toda esa cantidad de información? ¿Qué hacemos cuando yo te digo, bueno, las mujeres en Argentina solo lograron el voto en 1952 y a fuerza de una lucha espantosa, mientras que en Uruguay fue el primer país de América Latina que obtuvo el voto. Bueno, qué interesante, me decís vos. Pero es información sobre información sobre información. Y entonces Chulhan habla de lo que es la psicoinformación o la psicomedición. ¿Sí? Es decir, cómo de alguna manera nosotros estamos midiendo permanentemente el tanto por ciento, cómo estamos midiendo lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuánta gente había en la marcha? O sea, esa permanente pregunta sobre el número o la información. Y acá aparece lo que todos conocemos, que es el fake news. O sea, esto que sirve para informar y para desinformar. Entonces ahí entramos, Leo, en lo que este proceso de digitalización es lo que el autor citado llama la psicopolítica. ¿A fuerza de qué? A fuerza de falsas informaciones y a veces no tan falsas, pero que elegidas, o sea, no nos dan la información, nos dan a elegir lo que nosotros queremos escuchar. Y en ese sentido, ¿elegimos? ¿Efectivamente elegimos o no? Y ahí está el tema. O estamos tan sobre excitados, para usar una palabra, y entonces ya la elección se borra. Entonces yo pregunto, ¿cómo estos jóvenes logran construir un discurso propio, una demanda propia, que se aleja de este apabullante información que los niega? Y no solamente los niega, los persigue, los identifica. En realidad es fulanito de tal, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta ciudadanía? Es decir, la negación del otro, o sea, el proceso de que, no, porque yo leí o a mí me dijeron, o escuché tal programa y me dieron tales cifras. Bueno, ¿qué pasa, Leo, con eso?
Me hacías pensar también, en base a varias cosas que mencionamos, pero dentro de ellas, por ejemplo, lo que has mencionado sobre la persecución reciente también en esta marcha, las formas también de espionaje a los ciudadanos y otras formas de control a la ciudadanía que vienen en debate desde hace varios años. Y en este contexto donde aparte pensamos, digamos, las relaciones entre democracia y dictadura, y sabiendo también que sos una gran conocedora de Agamben, entonces me surgía preguntarte si de algún modo estas categorías vinculadas al estado de excepción nos permiten reflexionar sobre alguna de estas digamos situaciones dinámicas de control, de vigilancia en la actualidad, o por suerte podemos hablar de que son cosas del pasado, digamos.
Bueno, el control y la vigilancia no desaparecen, eso lo leemos diariamente en los periódicos, ¿no? En los diarios. Control a los jóvenes, vigilancia a los jóvenes, control a la marcha, vigilancia a las marchas. Esos drones que pasaban por encima nuestro, que había como 5 drones, una cosa impresionante. Yo decía, ¿y ahora quién nos mira? ¿Catalejo?
Por ejemplo.
Y decía, bueno, es maravilloso, pero es maravilloso Catalejo. Otros drones, mejor no hablo. Entonces, Leo, vos me remitías a a Agamben. Y yo quería cualquier cosa menos hablar de teoría. Pero bueno. Ah,
pero no bueno, pudiste escapar.
Te destrozo y te odio, pero bueno, esa es otra,
bueno,
otra historia.
Bueno, puedes hacerlo brevemente.
Brevemente es esta idea de Agamben, de la continuación de lo que son los presos o el disciplinamiento que se daba no solamente en las cárceles, sino de alguna manera lo que aparecía en los campos de concentración. De alguna manera no, que aparecían en los campos de concentración. Esto que él llama la nuda vida, es decir, el sujeto que no existe, el sujeto que está fuera de la sociedad. Y entonces nosotros pensamos, ¿cuánta gente en la calle hay durmiendo? Ese sujeto, ¿qué incorporación a la sociedad tiene? ¿Qué participación a la sociedad tiene? Y bueno, este sujeto, que entrecomillado está fuera de la sociedad, es el sujeto que Agamben se remite a una imagen antigua, muy antigua, de los romanos. Y los romanos hablaban de lo que era la nuda vida, es decir, ese sujeto que está muerto, ese sujeto que está fuera de la sociedad, ese sujeto que, decían los romanos, ni siquiera sirven para dar una ofrenda a los dioses, porque ni aun los dioses más, más malos, más, no es una palabra muy académica, pero bueno, no me sale otra, más los dioses más odiados de ese enorme paraninfo que era de los dioses, donde vivían los dioses, que no es el paraninfo de nuestra universidad.
No, por supuesto.
De pronto, ni siquiera aquellos dioses más detestados querían la ofrenda de ese hombre. Entonces, uno lo que se está preguntando en este momento es si efectivamente ese hombre que no está, o no sabemos si está, por lo menos yo no lo sé, seguramente aquella gente que trabaja con los que están en la calle, con la gente que está en la calle, sabrán qué nivel de información tienen, cómo se manejan. Sí podemos decir cómo duermen, podemos decir qué comen, o podemos decir de dónde sacan agua, que estamos otra vez, mejor nos callamos y hablamos de otra cosa. Bueno, esa es la respuesta que vos me estás pidiendo de Agamben. O sea, aquellos sujetos que están fuera de la sociedad y que no sabemos cómo participan, cómo, ni siquiera sabemos exactamente cómo viven. Y bueno, mucho menos esta noción que maneja para el primer mundo, porque además el coreano Chul Han vive en Alemania, cómo de alguna manera sobreviven, o si volvemos a Agamben y pensamos en la nuda vida.
Bueno, Su, ya estamos llegando a las 11, así que tenemos que retirarnos. Primero que nada, agradecerte obviamente por tu tiempo hoy. La verdad que ha sido un gusto tenerte. Te agradezco muchísimo. Es realmente un placer poder conversar contigo, así que gracias por brindarnos tu tiempo. Y bueno, y recordarles que en las diferentes redes del Departamento de Sociología podemos entrar en comunicación. Así que vamos cerrando este programa del Uruguay de la Sociología y será hasta el martes que viene. Muchas gracias.
El cielo que se esconde tras tu silueta gris, donde miro te veo,
donde busco no estás, atravesando el tiempo, una mirada rota se encara en el espejo de tu ausencia hoy. Aunque pasen los años, siempre vuelve al otoño, un retrato incambiado que el fuego congeló, y una noche de frío, flores en margaritas, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad. Caminar en silencio, ruidoso como un río, acá nadie está solo, acá hay necesidad. Tu silueta gris, donde miro te veo, donde busco no estás. Y aunque pasen los años, siempre vuelve el otoño, para recordar tu nombre y preguntar dónde estás. Caminar en silencio por el asfalto frío, acá nadie te olvida, acá no hay soledad.
El Uruguay desde la sociología, un programa del Departamento de Ciencias Sociales de la UDELAR.